Sí. Quiero empezar con un pasaje en las Escrituras que se encuentra en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Estoy tan contento de estar acá. Fue un gran gozo el estar acá anoche y para los que estuvieron acá, el estudiar las Escrituras de Dios y hablar acerca de la oración. Pero quiero estar agradecido a esta oración y creo que Filipenses 1:3 que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ustedes no me empezaron a financiar o a sostener cuando yo empecé a predicar el Evangelio de tiempo completo, pero fue inmediatamente después. Y como yo dije, no solamente el dinero que se dio, sino las oraciones que han hecho, las notas que nos han mandado, que nos animan. Yo estaba hablando acerca de esto anoche, que como en el mes de marzo del año pasado pasé por un tiempo que fue desanimante. Personas que yo amaba, que cayeron y se fueron a otro lugar. Y sí, fue el Señor el que me ayudó, sí. Yo me estaba levantando y estaba orando, pero yo también sé que eran hermanos que estaban orando por mí, muchos estaban orando por mí, que me ayudaron a salir de este periodo de tiempo. Estoy muy agradecido por esto, que ustedes han participado en el Evangelio, y estoy muy agradecido por esto. Ayer estaba diciendo que ustedes saben que cuando uno empieza como un predicador joven, hay un sentido en el que uno no entiende qué significa predicar el Evangelio. Nosotros estamos tratando de ayudar a la gente a entender la palabra de Dios mejor, pero cuando uno empieza a entender el Evangelio más y cuán importante es este, en realidad uno empieza a entender la seriedad de lo que tú estás haciendo y cuán importante es esto, que es lo más importante y que en realidad ustedes me han capacitado a hacer lo más importante, que es predicar el Evangelio, y yo estoy muy agradecido por eso. Los voy a desafiar hoy de algunas maneras, pero espero que hoy sea más o menos como algo así como una idea de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, es que hagamos aún más, y ustedes están haciendo, pero quiero que hagan aún más. Yo creo que nosotros como cristianos podemos hacer más y ser más para el Señor. Entonces los reto hoy, pero al mismo tiempo no quiero que salgan de acá desanimados o sintiéndose culpables. Quiero que oren al Señor para que me ayuden, para que yo los ayude a ser mejores y hagan más para su reino. El título de esta lección se llama La Vida en Cristo. Y quiero llevarlos acerca de cómo yo llegué al título de esta lección y cómo yo empecé a organizar esta lección. Esta lección empezó con una conversación que estaba teniendo con un hombre joven. Se me invitó a una fiesta de cumpleaños de una hermana en Cristo y su hijo estaba ahí. Yo le enseñé a su hijo hace mucho tiempo y él está ahí, está emocionado de verlo, está emocionado de verme. Y siempre, yo voy a llevarlo a la Biblia. Y yo le dije, escucha, tienes que volver, tienes que ir a la iglesia. Necesitas el Evangelio en tu vida. Y mira, tú estás casado y tienes una hija. Y tienes tu familia y ella necesita el Evangelio. Y él dijo estas palabras, que en realidad cambiaron la forma en la que yo creo acerca de esto. Él dijo, ¿sabes qué, Roger? Cuando yo esté listo para estar listo y preparado de traer algo de calma en mi vida, ¿sabes qué? Yo voy a llegar a la iglesia. Pero quiero que piensen acerca de la idea que él tenía acerca de venir a Jesucristo. Voy a venir a Jesucristo y en vez de que mi vida se vuelva más emocionante, él estaba en el negocio de la música. En vez de que mi vida se vuelva más riesgosa, Sí, va a venir un tiempo en el que voy a estar calmado, en paz, y va a haber gozo en mi vida. Y cuando yo esté listo para esa vida, entonces yo voy a ir a buscar a Dios. Pero, ¿saben qué? ¿Cuál es mi temor? Es este, que el cristianismo ha sido reducido a eso, a un algo calmado, una vida calmada y paz y con pacífica. ¿Ustedes quieren escuchar o entender la paz o quieren estar tranquilos? Entonces vengan a Cristo, porque ese es el tipo de vida que Cristo te quiere dar. Pero los voy a desafiar a ustedes, les quiero decir algo. Yo creo que la vida que Cristo quiere para nosotros no es que sea una vida calmada, los voy a retar, va a ser más llena de aventura con lo que ustedes pueden encontrar en la vida, de más emoción que pueden encontrar en cualquier lugar en el mundo. Déjenme decirles, yo creo que los hombres, los jóvenes, porque yo los veo, yo también lo siento por mí, que yo tengo 35, que hay esta atracción tan grande en el mundo. Cada vez que hay un movimiento, que sale un movimiento, es como, uy, necesito ser parte de eso, uy, tengo que publicar algo de esto, tengo que ser incluido en esto, porque ese es el movimiento que va a cambiar el mundo. El cristianismo es lo mismo viejo y antiguo. Venir a la iglesia, sentarme, me pongo tranquilo, pero lo que va a cambiar el mundo es ese movimiento que salió hace poco. Los reto en esto, en que ustedes no van a encontrar ningún movimiento más grande que ese en realidad, y que en realidad va a cambiar el mundo como el cristianismo, porque Jesús vino a establecer un reino que iba a ser y permanecer por siempre. La vida en Cristo. Recordamos lo que Jesús dijo, el ladrón viene, no solamente viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia o completamente. Jesús no solamente vino acá, él vino a dar vida. Yo les voy a dar vida abundante, y sí, esto incluye perdón de pecados, pero va más allá de eso. ¿Recuerdan lo que él dijo en Juan capítulo 7? A mí se me olvidó incluir un versículo aquí. Todavía estoy trabajando en diapositivas. Simplemente estoy contento de utilizar PowerPoint. Pero Juan 7, 37 y 38. Juan 7, 37 y 38. Él dijo que en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y viva y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Quiero que piensen acerca de la progresión de esos versículos. Antes de que estuvieran en Cristo, tenían tan poca agua que tenían sed. Estaban muriendo allá. Pero cuando vienen a Cristo, Él les da mucha agua, que ríos de agua viva salen de ti, y tú bendices al mundo y ayudas al mundo. Y recuerdan el siguiente versículo, que es lo que dice en el versículo 39. Y esto es lo que dijo acerca del Espíritu en aquellos que creían en él, que iban a recibir, porque el Espíritu no se había dado, porque Jesús no había sido glorificado. Quiero que piensen acerca del trabajo del Espíritu. Fue el trabajo del Espíritu meramente para perdonarnos de nuestros pecados, para traernos paz y tranquilidad, o no fue para dar una fotocopia de la vida de Cristo en la vida de los creyentes. En otras palabras, como creyentes, lo que el Espíritu está tratando de hacer es multiplicar a Jesucristo en todo el mundo. Déjeme decirle, cuando ustedes leen acerca de Jesucristo, yo no solamente leo acerca de un hombre que fue calmado, tranquilo, bien puesto, sentado, meditando acerca de la vida. Era un hombre de acción y de propósito, tratando de influenciar al mundo y cambiarlo. Quiero que piensen acerca de esto, solamente por un segundo. Quiero que piensen acerca del apóstol Pablo, antes de Cristo. Quiero que piensen antes de Cristo, ¿qué tipo de hombre era Pablo? Yo creo que nosotros hubiéramos dicho, bueno, Pablo es un hombre increíble. cuando piensa acerca de él, es muy celoso de perseguir a la iglesia, que van a los sumos sacerdotes y les dice: vea, hay un grupo de discípulos allá en Damasco y tengo que llevar un caballo o un burro y tengo que ir a través de 100 millas y perseguir a los cristianos allá. Los cristianos están tan intimidados por eso que Ananías dice, cuando el Señor le dice que vaya y le predique a ese hombre: yo conozco a ese hombre y sé cuál es el propósito por el cual está acá, y dice que nos va a perseguir. Antes de Cristo, Pablo era increíble, tenía muchos celos. Déjame decirles algo: después de Jesucristo, ¿fue Pablo algo menor, menos, más calmado? Si el judaísmo llevó a Pablo al Damasco a perseguir a la iglesia, el evangelio de Jesucristo lo llevó a Roma en prisión, y cuando está ahí, él dice: cuando yo esté en Roma, iré a España también para predicar. Entienda lo que estoy tratando de decir, que la vida que Jesús ha venido a ofrecer es más allá del gozo y la paz. Hay ambición, hay propósito. Entre nosotros en el reino de Dios estamos tratando de hacer, hay vida que Jesús quiere manifestar en nuestras vidas. Déjeme darles tres imágenes de vida y después vamos a sacar dos aplicaciones y la lección es suya. Tres imágenes de vida. La primera imagen de vida que se nos da, o con la que yo saqué acá en mi punto, es una de fe viva. ¿Saben qué es lo que nos dice Santiago en capítulo 2? ¿Quieren que se mueva la gente? Lean el capítulo o el libro de Santiago. Es un libro para los cristianos, que para que maduren y alcancen la perfección. ¿Pero qué es perfección? De acuerdo al libro de Santiago, es el actuar, es el moverse. Hagamos lo que dice la palabra de Dios. Notemos lo que dice: hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos lo que Santiago está interesado en decir no es fe, sino es qué tipo de fe que al fin de tu vida vas a presentarte a Dios y Dios va a decir: en base de tu fe estás salvo. Déjeme decirle algo. No va a ser una fe que dice: ¿sabes qué, Dios? Yo vine a Dios, yo me bauticé, y ¿sabes qué? Yo me senté, y yo escuché, y yo no hice nada. ¿Qué tipo de fe le vas a presentar a Dios? Y en base a esa fe, Dios te diga: ¿tú estás salvo? ¿Puedes entrar? Notemos lo que dice: ¿puede ese tipo de fe salvarlos? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene ropa y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Si también la fe por sí sola, si no tiene obras, bueno, entonces él dice, si esa fe no los lleva, una persona que no tiene ropa y no lo ayudes, ¿para qué sirve tu fe? Versículo 17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está que muerta. Que bueno, ¿cuál es el tipo de fe que está buscando? Está buscando porque está buscando por una fe viva. La vida tiene evidencia. Si yo les dijera que yo tengo una mascota como de caballo, yo sé que tienen algunos de esos de pronto en su casa, y están emocionados de venir a visitarme, y tú puedes decir: uy, yo no puedo esperar a ir a conocer su caballo, y entras y no ves el caballo cuando vienes a mi casa, y no huele a caballo, no hay paja por ningún lado, no hay nada. Bueno, se inventó eso. No hay evidencia. Si no hay evidencia en nuestras vidas de fe, si no hay acción, si no hay el hacer, si no hay ambición, si no hay amor, ¿de qué sirve esa fe? ¿Recuerdan esos ejemplos que se dio acá? Por ejemplo, a mí me encanta lo que dice Santiago acá. Acá Santiago pone vida a la fe que él está tratando de mostrar. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? La fe verdadera está disponible a hacer cosas, sacrificios significativos al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú ofreciste a Dios algo que te costó algo? estábamos hablando acerca de, estuvimos en Almira el año pasado y había un gran tema de matrimonio, el divorcio, y una de las conversaciones que surgieron en ese tema fue, bueno, somos tan rápidos al momento en el que hay dolor, el momento en el que hay problemas en nuestro matrimonio, inclusive cuando hay infidelidad en nuestro matrimonio, que nosotros rápidamente queremos decir, bueno, listo, pues tú sabes que puedes divorciarlo, tú sabes que puedes divorciarlo. No, en realidad apreciando o unos recordatorios de hombres más ancianos, de retarnos a la generación joven, de animar a los hombres a amar y a perdonar. Yo no estoy tratando de decir que no hay momentos de divorcio cuando hay infidelidad, pero eso no es verdad, que muchas veces en las relaciones, que cuando las cosas se vuelven difíciles y las cosas se vuelven dificultosas, y no solamente estoy hablando acerca del matrimonio, cuando los hermanos y hermanas lo primero que queremos hacer es salir de la relación. Tienes que salir de esa relación. No pueden estar alrededor de ese hermano. Una de las más grandes falsas enseñanzas en el mundo religioso acerca del perdón es, tú puedes perdonar a alguien y no tienes nada que ver con ellos. ¿Saben eso? En la mayoría del mundo religioso, puedes perdonar a alguien, pero no tienes que verlo después. ¿Cómo es eso? Es perdonar a alguien como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Imagínate que Cristo nos perdona y no tengo nada que ver contigo. Te perdono y no tengo nada que ver contigo la próxima semana. Y sabemos que tiene que haber sanación en un lugar con donde hay dolor. Tenemos una fe viva. Estamos dispuestos a hacer sacrificios significativos, incluso si tenemos que pisotear nuestro ego. Tiene que haber esa fe. ¿Recuerdan ese siguiente ejemplo que se da? Dice, y de la misma manera no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab tomaba riesgos. ¿Te imaginas ese día que vienen los espías y ella escucha? Y ella ha escuchado también acerca del verdadero Dios. Y sabe acerca de esos espías que van a venir y chequear a Jericó. Y entonces dice, ustedes ven acá, me voy a esconder. En otras palabras, es que ella va a tomar un riesgo. Y si ellos lo encuentran los tres, voy a morir. Pero esa es la única forma en la que voy a ser salva. Hermanos y hermanas. Hemos hecho que la seguridad sea un ídolo en nuestras vidas. Nada me convence más. Yo solamente les digo, leo la Biblia, soy metódico, puedo ser metódico. Le digo a Dios que me abre por medio de ella. Recuerdo que durante el COVID hubo un tiempo en el que todos estaban tomando medidas de seguridad como un ídolo. Y recuerdo, leamos 2 Corintios capítulo 11. Yo ya sé que todas las restricciones de COVID se han ido, pero pareciera como que si la seguridad se ha vuelto más un ídolo y lo más importante en nuestras vidas. Cuando leo esto es como si leyera estos versículos. Y quiero empezar en el versículo 24, 2 Corintios. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y día he estado como un naufragio en el mar. Y notemos 26, la palabra clave, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de eliminación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros. Yo estaba ahí, bueno, ¿hubo algún momento en el que no él estuvo en peligro? Siempre estuvo en peligro. Siempre había un riesgo para tomar cuando él estaba tratando de vivir el evangelio y predicar el evangelio. Yo no sé cómo reciben esto, pero han hecho de la seguridad un ídolo en su vida cuando lo más importante es esto en su vida. Déjenme decirles. Rahab. Hombres y mujeres de fe siempre han sido o estado dispuestos a tomar riesgos por el evangelio, la fe viva. Bueno, pero también hablemos acerca de otra metáfora viva. Romanos 12, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entendemos que la idea de estos versículos, si él está haciendo un contraste en el Antiguo Testamento, cuando tú ofrecías a Dios un sacrificio, tú matarías al cordero y lo traías a Dios. Era algo fácil acerca de eso. Tú matas al cordero, tú lo traes a Dios y haces el sacrificio. Pero ahora él dice que nosotros venimos a Dios, traemos nuestros cuerpos a él y nosotros ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahora, entonces, me encanta esta idea, que si tú conectas esto con Romanos capítulo 6, y recuerda lo que dice, que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos ahora como instrumentos de justicia. Pensamos acerca, literalmente dice que traemos nuestros cuerpos ahora, utilizamos nuestros cuerpos para gloria. Esto es algo emocionante. Una de las oraciones que yo hablo acerca de esto es Romanos 12, una de las oraciones de Romanos 12, que antes, cuando yo estaba empezando mi día en oración, yo me comprometía mi cuerpo al Señor y decía: Señor, ¿sabes? Estos son tus oídos, dejen que escuchen lo que tú quieres que escuchen. Señor, estos son tus ojos, ayúdalos a ver lo que tú quieres que vean. Señor, estas son tus manos, ayúdalos a servir la manera que tú quieras que sirvan. Estos son tus pies, ayúdanos a ir donde tú quieres que vayan. Y la idea de esto es que es una imagen hermosa, es que nosotros damos nuestro cuerpo entero y total y nuestra vida total a Jesucristo. También estaba leyendo 1 Corintios 10 ayer, y me encanta ese versículo cuando dice: lo que comas o lo que bebas o cualquier cosa que hagas, tú todo lo haces para la gloria de Dios. ¿Sí ven qué tan hermoso eso? Inclusive en la forma en la que hablamos, podemos traer gloria a Dios. Eso es lo que hace el cristianismo emocionante, ¿me entienden? Que cuando yo estoy en el trabajo, estoy tratando de ofrecer a Dios mi cuerpo como sacrificio vivo. Y todas las palabras se vuelven emocionantes. Tú estás en McDonald's o trabajas en una fábrica o eres el gerente de una compañía. Y quieres decir: quiero mostrar mi vida de tal forma que cuando me vean como un trabajador, que digan que yo estoy haciendo esto para la gloria de Dios, que yo soy fiel, que soy responsable, que yo no me quejo porque Dios me ha cambiado. ¿Sí sabes? Cuando tú vives la vida así, puedes ser uno de esos que están controlando el tráfico. ¿Han visto todas estas personas que controlan el tráfico, parando el tráfico? Y ellos odian su trabajo. Acá está alguien diciéndoles que paren. Pero ¿quién haría ese trabajo? Y ellos, algunos te traen una sonrisa. Yo no sé si esas personas sean cristianas o no, pero si tú eres un cristiano y estás ofreciendo tu trabajo como sacrificio vivo, ¿qué tipo de persona que cambia o que protege el tráfico serías tú? ¿La persona que solamente controla el tráfico o simplemente que la gente diría: ¿qué tipo de persona es esta? Ofrecemos nuestro cuerpo, veamos lo que dice en el versículo de Dios, que no solo nos amoldamos al mundo actual, sino somos transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo creo que la idea es esta, que cuando nosotros hemos experienciado la misericordia de Dios y hemos venido en contacto con el Evangelio y el Evangelio está renovando nuestras mentes, que vamos a ofrecer nuestros trabajos como sacrificios vivos, nuestras mentes van a ser cambiadas y nuestras vidas van a ser transformadas. Pensemos acerca de esto por un segundo. Imaginémonos que yo llegué acá tarde hoy, no solamente tarde para la clase bíblica, sino para el servicio, y si alguien iba a empezar el sermón y finalmente dice: ah, listo, llegó Roger, y yo vengo, yo entro, estoy sudando y les digo: uy, gracias por esperar acá en el púlpito, y luego yo les digo: lo siento, estoy tarde. La razón es que en mi camino acá una de mis llantas se pinchó y yo estaba tratando de cambiando la llanta, yo no sé, bueno, eso que tú cambias, que haces para cambiar la llanta, yo no sé cómo se llama, mientras yo estoy cambiando la llanta y trabajando con eso, la cosa se cae en la autopista, en la 85, y cuando yo voy, un camión me golpea, y por eso es que estoy acá tarde. Y uno dice, bueno, espera un momento, no hay ninguna manera ni forma que tú puedas ser atropellado por un camión y estar acá en el mismo momento. Porque si tú tienes un encuentro con un camión, tú vas a estar cambiado. Hermanos y hermanas, ¿qué es más poderoso? ¿La gracia de Dios? ¿La palabra de Dios? ¿El evangelio de Cristo? ¿Qué es más poderoso? ¿Podemos en realidad tener un impacto con el evangelio y no tener un cambio? Que nosotros estamos ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Si ven que va más allá, que cuando la gente habla acerca de ellos, de no tengo que venir a Cristo, quiero que mi vida sea más calmada. No entienden el poder del evangelio, porque no puedes venir en contacto con la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo y no ser cambiado. Déjenme darles mis últimas palabras acerca de las piedras vivas. Ustedes saben acerca de esto. Cuando tú vienes a Él, la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios, al acercarse a Él, también ustedes como piedras vivas con las cuales está edificando una casa espiritual. De este modo, llegar a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Que se entiende qué es lo que se nos está diciendo, que somos el nuevo templo de Dios. Él está comparando el viejo templo con el nuevo templo y está diciendo que el templo antiguo, en sentido con ese edificio, solamente eran piedras, pero el nuevo edificio que es la iglesia, cada uno de nosotros somos piedras vivas y piedras vivas, y cuando nosotros venimos acá y cada uno hace su papel, nos podemos, o somos una casa espiritual, somos el templo del Señor, pero también somos un sacerdocio espiritual que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios. Somos piedras vivas en un edificio que está vivo. Recuerden, algunos años atrás vine a Puerto Rico, fui a Puerto Rico y fui a una iglesia allá, y había un hermano allí. Llegamos temprano, llegamos antes que todos los puertorriqueños, pero pues sabían, y estaba temprano. Bueno, estaba yo y mi familia, y este hermano, un hermano, a propósito, dulce, yo había tenido la oportunidad de conocerlo, y ese día, en realidad es la piedra viva, y me dice, déjenme darles un tour a nuestro edificio de la iglesia. Yo no estaba esperando que, nos mostró el bautisterio, los salones de clases. Bueno, para un edificio en Puerto Rico, sí, era bonito, pero no es que fuera tan bonito. Y él hablaba acerca del legado de la iglesia aquí. Era este edificio hermoso que ellos habían construido. Y cuando yo les digo, bueno, venías acá y sí, era hermoso, pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? Yo ya no estoy impresionado con este tipo de cosas. ¿Saben qué quiero decir? Quiero ver piedras vivas. Cristianos que están vivos y trabajando. Déjenme decirles algo. Yo creo que hay una tentación en nosotros. Nosotros vemos el mundo religioso y el show, el espectáculo que ponen. Y hay luces, y hay música, y hay emoción y ruido, y estás pensando como joven, uy, eso es lo que trata la vida, eso es lo que estás pensando, eso es lo que se trata la vida. Pero cuando empiezas a ver a alguno de estos estudiantes y salen del espectáculo, y yo he estudiado con ellos, salen del espectáculo y van al bar y se emborrachan. No me importa acerca de los grandes espectáculos más, ¿saben qué quiero ver? Quiero ver piedras vivas. Quiero ver individuos que vengan a Jesucristo y que cuando el servicio termina, ¿saben qué? No dicen, ¿saben qué? Se acabó el servicio, listo, acá terminó todo. No, están viendo, bueno, ¿dónde están los visitantes que podemos influenciar? ¿Dónde están las hermanas y hermanas? Yo estoy buscando por piedras vivas que cuando el servicio se termina están hablando tú a otra gente acerca de cosas espirituales. Eso, de eso es lo que se habla acá, piedras vivas. Déjenme decirles algo. Nosotros no podemos hacer un edificio más hermano de lo que Salomón, otros, que lo que Salomón hizo, y no podemos poner un espectáculo más grande que lo que hizo Salomón en la inauguración de su templo, pero lo que Jesús estaba haciendo y quería era piedras vivas de cada uno de nosotros cuando nosotros estamos acá en la iglesia. Esto es lo que es hermoso. Eso es lo que yo quiero ver. Y déjame decirles algo, yo estaba hablando con Daniel, que ha estado acá por durante 3 meses, que para una iglesia grande, que ha sido algo excelente, hacen un trabajo excelente, todos viendo quiénes están ausentes, los visitantes, estoy impresionado por eso, me dice, pero yo sé que hay algunos acá, que se están escondiendo detrás de este edificio grande, y que tú apagas esto, o apagas todo, apenas se acaba el servicio, y yo te quiero arreter a ti. Te quiero retar para que digas, ¿sabes qué? Yo quiero ser una piedra viva que se activa como un individuo edificando la iglesia de Dios. Honestamente perdí el tiempo, no sé qué tiempo es, pero algunas veces escucho el sermón y si Seúl está predicando y va corto y Bill está predicando y va largo, entonces yo soy Bill hoy. Déjenme darles dos aplicaciones rápidamente. Quiero que hablemos acerca de esta, de manifestar la vida en nuestra lucha con el pecado. Quiero que pensemos acerca de esto por un momento. ¿Recuerdan este pasaje? No puedes leer este versículo y no ver la vida, pero recuerden quién está escribiendo este pasaje. Es el apóstol Pablo. Yo no sé cuántos años tiene él aquí, pero supongamos que Pablo tiene 50 años. Saben que su cuerpo se siente como si fuera 70 años. Su cuerpo se siente como si fuera 70, que puede tener 80, pero quiero que noten su mentalidad, su vida. Cuando tiene que ver algo con el pecado, les dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Pablo acá puede estar acá 50 años y está diciendo, uy, estoy listo para retirarme y listo ya, estar tranquilo. No, estoy corriendo y estoy corriendo para ganar. Y notemos lo que dice, todos los deportistas entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. ¿Y saben cuál es su punto acá? Que nosotros tenemos más motivación, tenemos más amor para ser disciplinados, para pelear contra el pecado, que cualquier otro atleta grandioso. En marzo, cuando yo me empecé a desanimar, me empecé a dar cuenta y a decir, tengo que volver a levantarme temprano, a hacer mis caminatas de oración. ¿Saben cómo el diablo te atrapa a ti cuando te empiezas a desanimar? Bueno, entonces es uno que alguien puede decir, bueno, ¿quién sale a las 5:15 de la mañana? ¿Saben qué me humilla a mí? Salgo a esa hora para ir a mi caminata de oración y yo veo a 6 personas que están corriendo y ¿saben qué digo? Si ellos pueden levantarse y hacer eso, yo me voy a levantar y voy a ser disciplinado como estos. No se empiezan a sentir bien acerca de ustedes porque, uy, me estoy levantando temprano. ¿Qué dirían los atletas? Porque están tratando de buscar un trofeo, una corona, pero nosotros tenemos más que buscar. Entonces, que se manifieste esto en nuestra disciplina. Veamos lo que dice el 25, 26, 27. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Versículo 27, me encanta. Me imagino Pablo a su edad, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Podemos manifestar nuestra vida en nuestra disciplina espiritual una vez más, en nuestra pelea y lucha contra el pecado. Quizá tú estás acá y dices, bueno, listo, puedo sentirme devastado, estoy desanimado, este pecado simplemente va a vivir en mi vida. Puede ser exhortado por Pablo a su edad que está diciendo, Estoy todavía tratando de someter este cuerpo a Jesucristo. Todavía estoy luchando contra esta carne. Voy a ganar con la ayuda de Jesucristo. Manifestemos a Jesucristo en nuestras vidas. Si eres alguien que no has tomado el tiempo de estudiar y de crecer para que puedas evangelizar a otras personas, ¿manifestarías la vida en tu disciplina? Bueno, listo, vamos a empezar a leer. Voy a empezar a leer acerca, bueno, en el Nuevo Testamento, porque yo tengo que sacar acá cosas para que el Señor me influencie para ayudar a alguien más. Manifestemos la vida, no me importa qué edad somos. Aquí está Pablo, 50, bueno, yo no sé, quizás de 60, su cuerpo está, bueno, todavía acá, les dice, todavía estoy trabajando, todavía estoy luchando. Y bueno, a lo último, para lo último, hablamos acerca de esta idea de manifestar la vida en el evangelismo. Manifestar la vida en el evangelismo. Si vamos a Romanos capítulo 15. Uf, estos son versículos desafiantes. Este es Pablo. Está escribiendo su epístola a los romanos. Y quiero que notemos la actitud de Pablo acá en estos versículos. Él dice, en efecto, que siempre ha sido mi propósito predicar el evangelio donde Cristo no se ha conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. ¿Sí ven? Un par de palabras que son emocionantes acá. Me encanta el versículo 20 acá que dice que siempre ha sido mi ambición, mi propósito. ¿Sabían que el propósito de Pablo como apóstol de Jesucristo en su trabajo evangelístico, ¿saben qué decía? ¿Saben qué quiero hacer? Quiero llevar el evangelio donde el evangelio no se ha conocido. Déjame ver a ver qué dice el siguiente versículo, pero bueno, no. Ese es el himno de invitación, versículo 22. Por esta razón se me ha prevenido venir a ustedes, pero ahora, sin ningún lugar más en estas regiones, como he estado tratando de venir a ustedes, cuando llegue a España, porque espero verlos cuando yo esté pasando y ser esperado aquí en mi camino allá, cuando yo disfrute de su compañía con ustedes. Si ven esta visión y este gozo, les dice, hey, romanos, voy a ir a España y en mi camino allá, porque yo, mi ambición es llevar el evangelio a donde no se ha conocido, pero en mi camino allá voy a ir a Roma y los voy a ver, ustedes me van a animar a mí y espero sacar fruto de los gentiles dentro de ustedes, pero yo voy a España. Escuchen, pero yo no sé qué edad tiene acá Pablo, pero nuevamente, si él tiene 50 años, su cuerpo seguramente se siente como de 70, y uno de 70 años, él dice, yo voy a España y no hay primera clase que me lleve allá. Déjenme decirles, ayer estaba hablando con Sueli y le pregunté cuántos años tenías la última vez cuando fuiste a Nueva York. Él me dijo que tenía 72 años cuando él estuvo allá. Yo no podía creer eso. ¿Saben qué tan difícil es para que una persona de 72 años viva en una ciudad como Nueva York? Es extremadamente dificultoso. No hay lugares para parquear. Hay mucho que se tiene que caminar. Hay un nivel de dificultad grande, muy grande. Pero había una necesidad en la congregación. Y que él y su dijo, bueno, listo, tráiganlo. Hemos perdido nuestra ambición para el evangelismo. Quiero que se pregunten en realidad esto. Hemos perdido nuestra ambición para el evangelismo. ¿Saben qué estaba pensando? ¿Por qué en el libro de los Hechos tenemos estos viajes misioneros que se ponen, o sea, nos describen muchas páginas? Creo que la idea en estos viajes misioneros nos tiene que inspirar en nuestros propios viajes para salir y predicar el evangelio de Jesucristo. Yo creo que nuestros corazones están hechos para aventura. Déjame decirles algo. Este año mis tres hijos y mi esposa y yo estábamos viendo El Señor de los Anillos por primera vez y yo les digo, ahora estamos en la película número 13. Y bueno, yo no soy tan nerdo como mi esposa en estas cosas, pero es la última batalla. Ustedes recuerden esto. Pero recuerden, esa escena es inolvidable. Cuando la gente de Rohan llega allí y ven la batalla que está delante de ellos y saben que muchos de ellos no van a volver de esa batalla porque obviamente están completamente por están lo mínimo, ellos no pueden pelear con ellos. Yo veo eso y como que se me pone la piel de gallina por primera vez viéndolo. Y mis hijos lo están viendo por primera vez y yo los veo a ellos, sus caras. Y sus caras están como, uy, estamos listos para pelear en esta batalla. Y tú dices, Roger, tú estás loco. Esto es una película que no es verdadera. ¿Sabe que el viaje misionero es verdadero? Pero el viaje misionero está para ahí, para inspirarnos. Ahí están Pablo y Bernabé yendo a su primer viaje misionero. Y está acá rompiendo con dragones, Pablo y Silas llevando el evangelio a Europa y están en prisión y vencen. Esos viajes están ahí para inspirarnos para nuestro propio viaje, para llevarle el evangelio a otros. Y ese es el viaje que Dios quiere que nosotros experimentemos. Entonces yo sé, algunos de ustedes pueden estar diciendo, acá Roger me está diciendo que me mude a otro lugar. Pero no, nosotros podemos, nuestro propio viaje es ir a nuestro vecino. ¿Sabe qué? Yo no he hecho esto antes, estoy nervioso, es un riesgo. Tú llevas ese viaje. Y con a la ayuda de Dios, tú lo llevas allá, el Evangelio. Hemos perdido. Yo quiero que nosotros seamos retados. Esta iglesia se hace muchísimo para el trabajo evangelístico. Yo me beneficio de eso, pero quiero que hagan aún mejor. Déjenme decirles algo. Yo recuerdo cuando estaba hablando con alguien en Puerto Rico y me decía que cuando el muro de Berlín cayó por primera vez, que había predicadores enfilados para llevar el evangelio a esos lugares y el punto que él estaba tratando de hacer es, ¿dónde están las nuevas generaciones que están ahí en fila para llevar el evangelio a nuevos lugares? Porque lo necesitamos. Déjenme decirles algo, este verano pasado estuvimos en San Francisco y manejamos para estar al día con la iglesia en San Francisco. Yo sé que hay otras iglesias que puede que no van a sobrevivir. Viajamos de Yosemite, el parque de Yosemite, a San Francisco para estar ahí, porque conocíamos también hermanos allá y íbamos a ir a predicar. Y mi esposa y yo estamos manejando. ¿Tú te das cuenta cuán espacio hay y cuán pocas iglesias hay? Y llegamos a San Francisco y ahí están Josh y Corby haciendo su mejor, dando su mejor, con una iglesia pequeña de gente joven. Necesitamos viajar. Entonces después estaba hablando con mi suegra, fuimos a Puerto Rico, a San Francisco, y yo estaba diciendo, qué tan hermoso sería que nosotros tenemos que expandir el evangelio a diferentes lugares, a California, diferentes lugares. Y mi suegra, que estaba emocionada y entusiasmada acerca del evangelio, y decía, esto es muy difícil, esto es difícil. Es difícil para los jóvenes, para las familias jóvenes, de llevar a todos sus hijos jóvenes y llevarlos a una ciudad así como Josh hizo. Es difícil hacer. Y luego entonces, si tú estás en ese campo y estás muy joven y vas a la ciudad y la ciudad te come. Entonces le dije a mi suegra, ¿dónde están los que tienen 40 y 50 años, que han criado a sus hijos, que están en college? ¿Dónde están ellos yendo a sus lugares? ¿Dónde están ellos? Y yo les pregunto eso, ¿dónde están ellos? Y bueno, yo sé lo que pasa. Bueno, es que bueno, acá están los nietos y la familia está acá y entonces estamos muy ocupados con todas estas cosas, pero si ustedes no van, entonces es sus hijos que van, que vayan con sus hijos. ¿Dónde están los que tienen 40 años? Pero bueno, mi plan no es ese. No quiero que se sientan culpables. Déjenme decirles estas cosas que yo escribí y estaba pensando acerca de eso porque sabía que iba a estar acá, pero quiero darles un plan. Primero que todo, algunos de ustedes tienen que estar acá. No están equipados y preparados. Hay algunos que están emocionados para ir a otros lugares, tienen que quedarse acá porque todavía no están lo fuerte suficientemente para ir a otros lugares. Son jóvenes y no saben qué es lo que significa es permanecer fiel con un grupo pequeño de congregación. Entonces quédense acá y crezcan y tienen el soporte y la responsabilidad. Entonces no se vayan. Algunos de ustedes no se pueden mudar a esos otros lugares. No pueden mudarse a Puerto Rico o a Ecuador o a San Francisco. Pero tienen los medios para soportar a las iglesias allá, entonces den más para que puedan soportar más a más hombres. Yo le digo a la gente, estoy tan bendecido por gente que yo he soportado. Hay personas que necesitan esto, tenemos que luchar por esto, porque no hay mejor dinero gastado que las almas sean salvadas por el Evangelio. Pero algunos de ustedes son parejas fuertes. Y están trabajando desde la casa. Déjenme decirles algo. Hay más flexibilidad aún ahora de mudarse. Y se pueden mudar. Y pueden ir a otro lugar. Y ser una pareja que fortalece y ayuda a ustedes. Están trabajando desde la casa en su enseñanza, en lo que hagan a una congregación, a una congregación. ¿Y saben qué? Puedes decirle, ¿sabes qué, amor? Nos podemos mudar. Estoy trabajando desde la casa, estoy trabajando en la casa, podemos vender la casa, podemos dejar de rentar, nos podemos ir a ese lugar y podemos ayudar a este grupo pequeño, a esta congregación, porque somos maduros y fuertes. Algunos de ustedes son más viejos y la iglesia necesita gente madura, pero tú puedes decir, bueno, estoy voy a estar lejos de mi familia, de mis nietos. Porque estamos hablando de la fe viva, si estás vivo, estás dispuesto a hacer sacrificios. En vez de tú ver a tus nietos 20 veces a la semana, bueno, estoy molestando. Quizá los ves 2 o 3 veces al año. Los estás animando y estás animando a una congregación allá. Para algunos de ustedes, cuando van de vacaciones, vayan a algunos lugares para ayudar a una congregación. Este pasado agosto o octubre, mi esposa. Mi familia fuimos a Puerto Rico y quería ir, fuimos en un viaje por 10 días y gastamos 8 días con la iglesia allí y tuvimos vacaciones por 2 días y quería ver Puerto Rico. Pero en mi propio viaje y vacaciones fui a buscar allá a los hermanos y también ver un poquito acerca del país. Algunos de ustedes pueden hacer eso y saben cómo pueden hacer eso porque algunos de ustedes están viajando a Yosemite, a estos parques nacionales, puedes hacer esto y lo otro. Entonces yo sé que ustedes pueden ir y eso, no solamente mostrarme a mí mismo en un domingo y decir yo estoy acá y tú puedes llamarlos y decirles estoy acá por una semana, ¿cómo puedo ayudar? Puedo ayudarlos pasando boletines, puedo ayudarlos en cualquier cosa en esta congregación, ustedes pueden hacer eso. Hagan aún cosas mejores. No nos quedemos cómodos en la casa y perdamos el sentido de nuestro amor, de nuestra vida y de nuestra aventura a la cual el Señor nos ha llamado. No hay nada más emocionante que predicar el Evangelio donde quiera que vayas. Si tú estás acá y no estás predicando el Evangelio, estás perdiendo la oportunidad. De las oportunidades que se pueden dar, y si tú estás predicando acá o vas a algún otro lugar, manifiesta la vía que se vea tu ambición de predicar el evangelio a un alma o a alguien. Qué vida tan hermosa que Dios quiere que vivamos, qué vida tan hermosa, llena de emoción y de dolor y de dificultad. Pero algunas veces hay lágrimas, pero es vida y vida abundante. Y los invito a que sean parte de eso. Algunos de ustedes ya son parte de esto y los invito que aún hagan más. Quizá tú estás acá hoy y te empiezas a dar cuenta, uy, tengo que dar mi vida a Jesucristo, tengo que dar mi vida a Él. Si tú crees en Él, Es tiempo para que tú te arrepientas, deja esa vida atrás que tú crees que tiene que se va a ver muy emocionante, porque no hay nada que se contraste, que sea mejor que lo que Jesús te da. Si tú le das tu vida a Jesús, si te arrepientes, si te bautizas y empiezas tu vida en Cristo, y Él te va a mostrar de lo que se trata la verdadera vida. Si te podemos ayudar de alguna manera, puedes hablar con algunos de los hombres, o durante el himno después de esto, habla con alguien, pero si te podemos mostrarte a Cristo, para eso estamos. Dios los bendiga.